Estrategia Intelectual presenta el programa Planeación Intelectual con el conductor Vicente Ortiz Justiz. Comenzamos.
Muy bien, amigos, muy buenas tardes a su programa Planeación Intelectual. Bienvenidos esta tarde con otro tema distinto, un tema muy particular que espero sea de su interés. Hemos tenido muchas consultas en el despacho en el sentido de que pues ahora están de moda mucho las asociaciones y sociedades civiles, estas asociaciones que buscan de alguna manera obtener recursos de diferentes medios, sea parte del gobierno, de los particulares o inclusive de organizaciones internacionales. Este mercado internacional, este interés por bajar recursos, obtener a veces vía préstamo, a veces a fondo perdido, con el propósito de hacer algún tipo de actividad social en beneficio de algún grupo vulnerable, ha hecho de que la inquietud de las asociaciones civiles buscar recursos de diferentes medios. Es bien sabido que hay dos problemas muy fuertes en México: la falta de credibilidad de estas asociaciones, que en lugar de utilizar los recursos para los efectos benéficos y de su objeto social, pues lo utilizan en otros fines, y por otro lado, lo difícil que sea es obtener esos recursos para las asociaciones de parte de organismos gubernamentales o organismos o fundaciones que en un momento dado piden una serie de requisitos. ¿Cuál es el planteamiento del día de hoy, queridos amigos? Recuerden que este programa, su propósito es hacerlo complicado, sencillo para ustedes. Es darles algunas ideas sencillas y prácticas de cómo lograr crear una asociación civil para realizar fines sociales y que de alguna manera, pues en un determinado porcentaje, puedan recibir o hacer obligaciones para su propia subsistencia. Las asociaciones civiles, pues primero que nada, son organizaciones que de entrada, por principio de su creación, son organizaciones, son personas morales reguladas por el Código Civil, que evidentemente no persiguen fines económicos. El hablar de este tipo de asociaciones involucra conocer otro tipo de leyes, no nada más las leyes impositivas, no nada más las leyes sociales, sino también conocer, entre otras cosas, los registros, los fundamentos que deben de contener para poder cumplir con los diversos requisitos para obtener fondos y poder cumplir sus fines. Queridos amigos, el programa Planeación Intelectual del día de hoy, en este tema hemos tenido que buscar la manera de ser cuidadosos en explicar estos detalles, puesto que de alguna manera hemos visto y hemos sentido y apreciado de todos los clientes que nos preguntan mucha confusión al respecto, empezando desde la Constitución. Una asociación civil, al igual que una persona moral, pues es indudable que tiene que acudir a un fedatario público, en este caso notario público, no puede ser corredor, tiene que ser notario público, en virtud de que los notarios pueden dar fe y protocolizar con la constitución de todo tipo de sociedades, y los corredores públicos solamente sociedades mercantiles, porque su fe está basada en principios de hechos mercantiles, por lo tanto no puede participar en la constitución de actos civiles. Y las asociaciones civiles de entrada es un acto civil por su propia naturaleza. Esto obliga a que sea solamente el notario público el que pueda dar fe de su creación, de esta estructura, de esta figura jurídica. Normalmente el notario, cuando hace una constitución de las mismas, pues ya trabajan con una serie de formularios o formatos, vamos a decir, machotes, si los quieren ustedes entender de esa forma, sobre la cual redactan el objeto social partiendo de la esencia de lo que pretenden los integrantes de la asociación civil, pero ya trae una serie de redacción que de alguna manera pues son un encabezado básico que debe ser su estructura. Pero pues la experiencia en la práctica nos ha dicho que aún los variantes que puedan ofrecer los notarios de redacción, se requieren unos puntos especiales que de alguna manera debemos cumplir para que logremos obtener pues los máximos de beneficios y explotar al máximo esta infraestructura que se está creando de esta sociedad civil para los fines sociales que tenemos. Entonces, una vez acudido ante fedatario público, se le tendrán que presentar los estatutos de la asociación. Y al igual que otros aspectos, va a tener que reunir unos requisitos. Si no queremos estar dando vueltas con el notario, porque realmente esa es una realidad, cada vez que una asociación civil quiere convertirse en donataria para recibir donativos de tanto de iniciativa privada o bajar recursos del gobierno federal mediante un registro que del cual vamos a platicar más adelante, que es el CLUNI, pues normalmente a la hora que quiere ser donataria van una o dos o tres rechazos de diferentes modificaciones al objeto social y a la estructura de la asociación civil. Hasta ahorita platicando con varios notarios me han dicho que ninguna asociación civil ha quedado a la primera. Bueno, esto ha sido, y obviamente eso ha representado costos de asamblea, más asamblea, y lo que una constitutiva pudiese valer ahorita para 2018 como 15,000 pesos en promedio, pues con tantas modificaciones a los estatutos y hacer asamblea y asamblea y asamblea, termina costándoles como 40,000 o 50,000 pesos el chistecito, hasta que en algún momento dado sea aceptada por la autoridad. Entonces debemos partir que en los estatutos no podemos dejar en manos del notario toda la redacción de los mismos. Sí, la esencia, partimos de los mismos elementos básicos: su gobierno, su administración, su finalidad, su manejo y contexto en general, que no está ajeno a cualquier tipo de asociación, pero sin duda va a involucrarse otro aspecto más. La autoridad hacendaria, de acuerdo, para protección de que las asociaciones civiles cumplan con las finalidades para las cuales fueron creadas, porque hay que entender que el gobierno, al permitir y al reconocer a una asociación civil y que en algún momento dado va a obtener ingresos que van a ser no sujetos, o más bien ingresos exentos para efectos de impuestos, pues prácticamente les está dando una licencia de no pago de impuestos. Y en ese momento, pues de alguna manera lo hace porque está cediéndoles facilidades al particular para cumplir necesidades sociales que el propio Estado no alcanza a cubrir con su infraestructura. Nuestro gobierno, pues la realidad es esa, independientemente de todo lo que se hable del gobierno, pues tanto la capacidad administrativa como económica del gobierno no puede abastecer y satisfacer las necesidades sociales de una población y de esta nación. Por lo tanto, busca la forma de que el particular se haga cargo de ciertas actividades de apoyo para dar mejor calidad de vida a la sociedad. En ese aspecto, pues no, lo único que puede hacer, ya que no pueda ni económicamente ni dar la infraestructura, pues es obtener ciertos privilegios. Privilegios en que puede darlos: uno, en descuentos; dos, concesiones; tres, cierto nivel o monto de recursos; pero el principal, la exención de impuestos. Es en el caso específico la ley de impuestos sobre la renta, que es nuestro impuesto por excelencia, y entonces en ese beneficio de no pago de impuestos, pues las acciones civiles se vuelven pues de alguna manera un instrumento para llegarse de recursos que, mal administrados, pues permitirían una evasión en el pago de los impuestos, o sea, reconocimiento de una evasión fiscal para acabar pronto. Entonces, una manera de poder contrarrestar la problemática de que no suceda esto es cuidando que en el objeto se delimiten las actividades que debe de realizar esta asociación o ponerle ciertos candados. La autoridad, en diversas publicaciones dentro de la propia página del SAT, nos señala algunos modelos de estatutos en los cuales nos indica que si una asociación civil creada quiere o va en un momento dado a buscar ser donataria autorizada para buscar más ingresos vía donativos de los que pudiese recibir filantróficamente por la iniciativa privada o cualquier otra entidad, pues tiene que tener en sus estatutos ciertos artículos o cláusulas que deben de ser totalmente redactadas literalmente como la autoridad lo requiere. Entonces, para estos efectos podemos concluir que dentro de los estatutos de una asociación civil que pretenda ser donataria autorizada va a tener que cumplir, aparte de toda su estructura administrativa que demuestre el objeto social que pretende realizar, pues, deberá integrarlo bajo dos elementos, bajo una serie de artículos que no va a poder tener libertad de acción, que deben de ser expresados literalmente como la autoridad lo quiere, y otros artículos que nos deja la libre redacción de los mismos, pero que deben de estar contemplados dentro de los estatutos. Situación que me he percatado que diferentes notarios, al menos que me equivoque y hay alguno que no, pero por lo general esas características, esas restricciones, exigencias de la autoridad en las cláusulas literales y las de libre redacción no las tienen contempladas en sus formatos los notarios públicos. Entonces realmente es a la labor de nosotros los asesores, consultores externos, cumplir con esos requisitos y obviamente verificar la amplitud de todas las posibilidades para que no tengan ninguna limitación esas acciones de percibir recursos de los diferentes organismos que lo pudiesen recibir. Recientemente nuestro despacho Justice Malagón y Asociados, que tiene lazos con la UNESCO, pues de alguna manera estamos familiarizándonos con los recursos que vienen del extranjero a fondo perdido, vía crédito y vía apoyo a toda la población de América, de acuerdo con las clasificaciones que la UNESCO y la ONU han hecho en el mundo para apoyar en beneficio social. No quiero decir por eso que México esté fuera de ello, al contrario, siempre ha sido México catalogado como un país viable para ser apoyado, para que su economía salga adelante, porque al recuperar a México como ventana de Centroamérica hay una repercusión, un efecto tequila, como se ha hecho saber en muchas ocasiones, en el resto de Centroamérica y Sudamérica. Esto ha importado mucho a la UNESCO, ha importado mucho a la ONU, y de alguna manera tiene el foco en atención a nuestro país para ayudarlo, pero en beneficios que sean efectivamente se cumplan y la gente que lo solicita efectivamente lo lleve a cabo, cumple los fines al pie de la letra de los proyectos que de alguna manera constituyan en beneficios sociales. ¿Cuáles son? Los que usted guste imaginar: grupos vulnerables, grupos indígenas, ejidos, producción, capacitación, cultura, arte. De todo se permite. En la página de la UNESCO podrán encontrar en un momento dado que sea de su interés todos los diferentes tipos de proyectos que de alguna manera tiene como propósito favorecer este organismo internacional a no solo a México, sino a toda América Latina. Pero evidentemente va a exigir que cumplan los requisitos legales de constitución que el país le exija. En el caso de México, bueno, pues primer requisito, estar constituido como asociación civil. Segundo requisito, obtener su registro federal de contribuyentes. Y al obtenerlo, pues los estatutos deben de estar ya enmarcados con los aspectos literales que exige y con los otros artículos de libre redacción, para que de una manera de su constitución les reconozca inmediatamente la no lucratividad. La autoridad ahorita ha dado por costumbre de que a muchas asociaciones civiles, en lo que realizan algún tipo de convenio con un organismo gubernamental, los estén dando de alta con el régimen general de ley, y entonces andan tributando unos meses con la ley de impuestos sobre la renta como contribuyentes del mismo, y posteriormente buscando la exención a través de la modificación de su régimen fiscal una vez que logran obtener algún convenio con una autoridad gubernamental. Para ejemplo, una asociación civil que se dedica a la investigación tecnológica, para que no la consideren como tal y exenta de impuestos sobre la renta, y como no lucrativa exenta, tendrá que tener un convenio, por ejemplo, con el CONACYT, Una vez que lo obtiene, automáticamente lo acredita ante la autoridad fiscal y hace la modificación de sus obligaciones fiscales y obviamente deja de contribuir en la ley del impuesto sobre la renta. Entonces, son esos aspectos que han hecho que las acciones civiles se hayan convertido, pues, yo diría, un aspecto muy vulnerable, y no quiero hacer ahorita hincapié en la ley de recursos de procedencia ilícita, pero sí debemos ver que ha sido un foco de descuido, un foco de abusos de muchas personas que quedan sociedades solo para obtener recursos y luego ya nos volvemos a saber de ellos ni del dinero que recibieron. Son aspectos que han hecho que sea muy suspicaz la autoridad, los organismos internacionales y el propio gobierno, las entidades de apoyo, la Secretaría de Economía y todas aquellas que prestan apoyos económicos y financieros a diferentes proyectos sociales, se vuelvan quisquillosos y sean muy exigentes en los requisitos para la aprobación de un proyecto. Esto tiene, pues, un grado que ha convertido a este tipo de asociación, este tipo de personas morales, las ha hecho de alguna manera ya muy complicadas, no en sus registros contables, no nada más, eso ya lo platicaremos más adelante, sino simplemente de su constitución para ser reconocidas como tales, hay que pasar unos buenos filtros. Pero vamos a suponer, amigos míos, que ya pasamos, ya nos autorizaron ser donataria autorizada. No sé el tiempo que ustedes le pongan, vamos a pensar unos 6 meses después de su constitución, que normalmente eso es lo que viene sucediendo, pero para obtener recursos no es nada más se requiere ser donataria. Todos ustedes, amigos, conocemos la CURF, que es un registro de población que cada uno como persona física tenemos y que hemos obtenido a través de Gobernación. Bueno, pues a través de la INDESOL hay un registro de organizaciones, sociedades civiles, que cuando reúne los requisitos presentando todo lo anterior hecho y finalmente el reconocimiento de ser donataria por la autoridad hacendaria, le otorga un número muy particular, un número de registro, un número catálogo, digamos el equivalente del CUR, que se conoce como CLUNI. Con este número, con este registro, es una clave con la cual puede registrarse y formarse en la fila electrónica de la dependencia que considera adecuada de acuerdo a sus proyectos para que le estén asignando o aprobando recursos para el desarrollo de sus actividades. Es evidente que obtener el CLUNI, el que obtiene ese registro, ya sobreentiende cualquier organismo nacional e internacional que cumplió con todos los requisitos legales, que está al corriente en todas sus actividades de estructura, que no tiene ningún inconveniente, que ha sido donataria autorizada, y ese número es como su carta al portador para el acceso a registrar proyectos y que evidentemente lleve una probabilidad enorme de éxito de bajar los recursos que requiere por cada uno de los proyectos realizados. Entonces podríamos decir ahora, amigos míos, que el aspecto más importante de todas las acciones civiles pues es un fin social, y si ese fin social se cumple y se llenan todos estos requisitos, es evidente que los apoyos van a llegar y que lo más importante, una vez teniendo los recursos, tendremos que tener una administración adecuada para no salirnos de los presupuestos de los proyectos y el reconocimiento. En términos generales, se reconoce que de todos los donativos recibidos, teóricamente un 5% deben destinarse a gastos. Yo considero que esa situación es muy subjetiva y si uno acredita las erogaciones necesarias de acuerdo a la naturaleza de la asociación, es factible poder determinar en un momento dado la parte necesaria de los gastos y la parte de los recursos directamente aplicados al fin social, porque evidentemente la asociación tiene gastos para subsistir. Bien, este mundo de las asociaciones, pues podríamos decir que entran un cierto grupo y otros no pueden entrar en estos aspectos. Antes, quiero recordarles, amigos míos, antes de que para continuar y para cualquier observación, que cuentan con nuestro correo electrónico, que es planeacionintelectual@gmail.com, donde estamos recibiendo todos sus comentarios, sus observaciones, y que si en un momento dado en pantalla no podemos aclarar alguna duda, una vez que gentilmente nos avisan que nos están viendo a través del programa, bueno, posteriormente vía correo les haremos los comentarios y las aclaraciones que ustedes consideren. Bien, pues continuando, podríamos decir que las asociaciones civiles no lucrativas, de acuerdo al aspecto legal, y lo vamos a emparejar con el aspecto fiscal, podemos clasificarlas en diferentes grupos. Vamos a poner un grupo que asociaciones religiosas. Las asociaciones religiosas, esas sí, no tienen ninguna cuestión de ser donatarias autorizadas. Son centros de culto en el cual van a recibir de sus seguidores una serie de recursos, como lo denominen sus reglas doctrinales, con el fin de su sostenimiento y poder cumplir con esos aspectos morales y espirituales que de alguna manera como seres humanos se incorporan a esas asociaciones religiosas. Digamos que ahí está abierta al público en general, tanto su participación económica como su participación dentro del mundo doctrinal del servicio religioso que presta esa institución. Luego podemos dar otra clasificación, las asociaciones de autobeneficio. ¿Cuáles son esas? ¿A qué autobeneficio? Se llaman autobeneficio puesto que solamente son afectas a los miembros. Situación muy complicada realmente actualmente con muchas organizaciones. Ahorita lo vamos a platicar. Primero los mencionamos. Las asociaciones de autobeneficio pueden ser los clubes sociales, los deportivos, las cámaras empresariales, los sindicatos y los colegios de profesionistas. Y por ahí algún otro que se me escape. Estos organismos, ¿qué tienen? Deben de funcionar y para otorgar beneficios a sus miembros le piden a los mismos sus cuotas, tanto de afiliación como de recuperación. Pero ¿qué pasa? Normalmente, en el caso muy particular de los colegios de profesionistas, y ojalá la autoridad no me escuche, realmente cuando ofrecen sus cursos, ¿a quién se los ofrecen? Pues los ponen en publicidad abierta para que cualquier persona que esté interesada en tomar el tema o el curso del tema que se esté ofreciendo, pues evidentemente se inscriba, pague su curso y ingrese, pero no es miembro del colegio. Entonces, al no ser miembro del colegio, ese ingreso que percibe de un tercero o de gente fuera de los miembros se entraría ya bajo los efectos diferentes en la ley de impuestos sobre la renta. ¿Y qué pasa? Pues la mayoría de los colegios realmente ahorita en sus cursos de capacitación, pues la participación es mayor de la gente de fuera que de los propios asociados. Entonces ahí hay un pequeño problema que tienen que resolverse y que tienen que tener mucho cuidado los colegios de profesionistas, de igual manera cualquier otro organismo similar. En el caso de los clubes no es así, porque precisamente para poder ingresar se tiene que ser miembro. Tanto los sociales, los deportivos, en las cámaras. Sin embargo, las cámaras a veces también otorgan cursos de capacitación y adiestramiento. Y en esos cursos está la invitación al público en general. Y aunque lo pongan a otro costo, ese ingreso ya tiene otra suerte en materia tributaria. Entonces es importante que de alguna manera se tomen en cuenta el control de quienes participan en los eventos que organizan estas organizaciones o asociaciones civiles de autobeneficio para ver en qué momento tributan y no tributan con la ley del impuesto sobre la renta. Y por muchas gracias a todos los que nos están viendo, le agradecemos a la miembro del Consejo Directivo del Colegio de Contadoras Públicas, Justina Sánchez, que se está tomando la libertad de escuchar este programa. Muchos saludos. Bueno, continuamos. Y bueno, pues así estaremos recibiendo y pues muy muy contentos de que nos estén viendo. Ojalá y pues recibamos muchas comunicaciones y muchos correos. Bien, bueno, pues ya les dejo la tarea de analizar estas asociaciones civiles que son de autobeneficio. Y como ven, ya lleva ahí unos puntitos graves en qué momento pueden caer en una forma de tributar y en qué momento pueden dar el brinco a estar grabados sus ingresos. Hay que tener mucho cuidado porque se ha hecho un vicio, un error, me he percatado en diferentes y se me ha convertido inclusive personalmente en un grave problema el poder asesorar y poder manejar estas situaciones. La experiencia que tengo, que inclusive en los colegios profesionales cuando hay eventos y los propios cuotas de afiliación, a veces depositan a la cuenta del colegio y ni siquiera reportan su nombre ni quién lo hizo, y entonces el colegio recibe el depósito en su estado de cuenta bancaria porque ni siquiera lo recibió por otro medio, sino hasta que se dio cuenta en el estado de cuenta al hacer su conciliación bancaria y se encuentra con depósitos por identificar, y más bien no los puede identificar hasta que alguien les reclama y les dice, y luego le dice, pues por ahí le deposité, no sé en qué fecha, no me acuerdo, pero hace como 3 meses, para saberlo cuando entran cientos de depósitos. O bien pide una factura 4 meses después, o simplemente nunca nadie se adjudica ese depósito, y entonces tendremos depósitos por no identificar, y esos pueden cobrar todo, 3 sueltes. 1, primero, ¿están grabados o no están grabados? 2, ¿llevan IVA o no llevan IVA? ¿Es producto de afiliación? ¿Es producto de un curso de capacitación? ¿Es de un miembro o de una persona ajena al organismo? Esto ha sido un grave problema para todos los colegios profesionales que tienen esta situación muy en particular. Eso a mí en lo particular fue un problemita en algunos años atrás, poder regular toda esa situación. Entonces, basada en esa experiencia, les puedo decir que las organizaciones civiles de autobeneficio pues tienen que ser muy cuidadosas y no olvidarse que la forma de quién se percibe el ingreso puede tener una diferente naturaleza en materia tributaria. Bueno, pues sumado a ello, amigos míos, tenemos también todas las partidos y organizaciones políticos que también, pues al igual que las asociaciones religiosas, juegan con una mecánica diferente, bajo un presupuesto partidario en el que tienen que cumplir ciertas erogaciones y comprobación para que no se vea otro beneficio y se vean los efectos que se buscan en las cuestiones de la subsistencia del partido político bajo las reglas de la ley propia de su materia. Y luego tenemos instituciones que podríamos decir que distintas a estas se constituyen organizaciones que van a manejar intereses sociales, y de ellos podemos agruparlas primero en 3 grupos, en un grupo que podemos llamarlo fundaciones, otro grupo de asociaciones operativas y otro que podríamos decir institucionales de terceros, que son realmente organismos de apoyo a las otras 2 primeras que mencionamos. Cuando hablamos de una fundación, a veces ha sido para muchos sinónimo de asociación, pero el hecho de que por su propia naturaleza las fundaciones deben de tener un capital propio en su constitución, realmente inician sus labores partiendo de recibir miembros y los incorporan a la fundación con sus respectivas aportaciones, mismas que van a ser destinados a cuestiones sociales. Lo hemos visto en muchas películas, las fundaciones que hacen unas cenas, hacen un baile, invitan a gentes millonarias a esas y les piden sus donativos, pero los hacen miembros de la fundación, los hacen patrocinadores de la misma y los incorporan, y de ahí van constituyendo su patrimonio, del cual de esos recursos podrán hacer una actividad directa o transmitirlos a una asociación operativa especialista en el fin social para lo cual pidieron el apoyo. Que puede decirse que las fundaciones podríamos considerarlas en muchos casos como organismos de segundo piso. Ellos reciben un recurso de algún patrocinio y con ese recurso se lo pasan a una asociación especializada en la materia, y esa es la encargada que hace las actividades en beneficio de la gente que lo requiere. Bien, pues esa es una principal característica de una fundación. En contraparte de una asociación operativa, son aquellas las que realmente reciben el dinero para hacer una ejecución de un proyecto, de una labor social. Se les llama operativas porque realmente son asociaciones que tienen actividades de campo. Son realmente las ejecutoras de los proyectos, son realmente las que reciben el dinero ya directamente para su aplicación, y de esas pues tenemos de educación, de desarrollo, de salud, de ecología, de bienestar, de ciencia y tecnología, cultural, derechos humanos, civiles, acciones cívicas y bueno, infinidad de especialidades contra el cáncer, contra niños con de salud, contra la drogadicción, contra un montonal de que esa asociación de su característica es que se allegan de personas especialistas en el tema del fin social que llevan en su objeto y por lo tanto son unas verdaderas especializaciones que atienden esos casos en particular. Es obvio que estas asociaciones, cuando tienen los recursos, presentan un proyecto técnico en el cual van a desarrollar toda una labor y la van a explicar para detallar los fines, y evidentemente en ese proyecto también va involucrado sus conceptos de los gastos operativos, con los cuales son los que le dan vida a estas asociaciones civiles. El problema es cuando reciben estos recursos, se amañan y hacen otras cuestiones y lo alteran, y eso ha hecho que haya llegado un poco la desconfianza, sobre todo de las autoridades, y el otorgar beneficios a estas asociaciones pues representa una vigilancia. Originalmente se dictaminaban para efectos fiscales, en la actualidad pues ya tenemos desde Joker, si mal no me equivoco, el último año de que se dictaminaron fue en 2013, pero vinieron otros requisitos ahora que se hicieron obligatorios en las reformas fiscales para 2017, en el sentido de que tenían que llevar ahora en conjunto una reforma a su estructura. ¿A qué se refiere nuestra reforma de la infraestructura? Pues se refiere a de que tienen que ahora manejar lo que conocemos y que en otro programa ya hemos tocado, el gobierno corporativo. Y la cuestión de que tengan una revisión sobre el cumplimiento correcto de sus obligaciones fiscales. Sabemos que el no cumplir con las obligaciones fiscales significa perder el derecho o el registro de ser donataria autorizada, y eso conlleva a también perder el famoso número o clave CLUNY con la cual pueden obtener recursos. Bueno, pues amigos, esto es algo bastante amplio, bastante complejo, pero que demuestra que pues necesita una reglamentación y un conocimiento profundo. Todo parece indicar que cada día se va a hacer más complejo toda esta cuestión de las asociaciones. La exigencia del gobierno corporativo significa una búsqueda de transparencia en la información para que haya credibilidad nacional e internacional. Lo del gobierno corporativo, imagínense, si una asociación civil cumple con estos requisitos, seguro que habrá una certeza de obtener recursos del exterior, llámese los organismos internacionales que usted considere. Yo hablo de la ONU y la UNESCO porque son de los que yo tengo conocimiento en particular, pero no quiere decir que son los únicos. Hay un montón de organizaciones y fundaciones internacionales en todo el mundo que, con beneplácito, puedo decir que tienen los ojos en México, pero precisamente prestan las ayudas a quien efectivamente acredita con transparencia que sí cumple con esas finalidades, que sí cumple con los objetivos sociales para mejorar la calidad de vida de las personas. Esto de las asociaciones civiles y sociedades pues se ha convertido también en otro fenómeno de negociación. Y si me está diciendo, le estoy diciendo negociación, no quiere decir negocio de empresa. Quiere decir que también necesita un aspecto de mercadológico para que la gente que requiere de este tipo de apoyos de las asociaciones, pues esté enterado de que tiene derecho a lo mismo, que lo puede buscar, que se puede acercar a estas asociaciones. Entonces, parte de su proyecto que cada asociación tenga, independientemente de su ramo, debe de contar también como si fuera una empresa, de un aspecto, una partida mercadológica, para que se difunda que en México existen un montón de organizaciones que en forma leal a su objeto social pretenden ayudar a la comunidad y a la gente vulnerable de nuestro país. Para ello, estas asociaciones pues tienen que hacer muchísima labor de campaña, entonces también parte de su proyecto se le puede reconocer como una negociación, en el sentido de hacer campaña publicitaria, mercadológica e inclusive la enajenación de ciertos productos que a un precio razonable para otorgar los beneficios y obtener recursos que requieren para cumplir sus funciones. Bien, pues en este aspecto, retomando la clasificación, quedamos que tendremos asociaciones religiosas como un grupo, el aspecto político por otro grupo, las asociaciones de autobeneficio, las asociaciones operativas y finalmente las organizaciones, y yo le llamo institucionales, porque realmente están al servicio de estas, son intermediarias para la cuestión de los apoyos. Podemos decir que hay unas de que podemos ubicarlas como procuradora de fondos. Entonces, su única función es el tener los mecanismos necesarios y garantizar a los terceros que participan con esos recursos que los mismos se van a llevar a buen fin, demostrando o supervisando o obteniendo o de alguna manera enlazando a las asociaciones y fundaciones, asociaciones operativas y fundaciones con los patrocinadores de fondos. Entonces podría decir que esos procuradores de fondos hacen una labor de la búsqueda de las fuentes de recursos para poder coadyugar en la distribución y obtención de los mismos a las asociaciones y fundaciones especializadas. Bien, pues es un tema, sí es muy bonito, tal vez platicado a través de ahorita, no es más darles un enfoque de lo complejo que es, y a lo mejor eso en lugar de animar les anima un poco, pero créanme que es muy interesante. Es muy apasionante el mundo de las asociaciones civiles por todos los aspectos y finalidades que se están llevando a cabo. Es por ello que de alguna manera, en lo particular, tomo este tema porque recientemente hemos estado involucrados en muchos puntos, en muchos aspectos y relaciones con estas finalidades. Y entonces, pues buscando coadyugar al entendimiento y a la regularización de estas asociaciones, pues estamos brindando el apoyo y entusiasmando e invitándoles a que en un momento dado, pues a través de este programa, nosotros como organismo especializado, un despacho, estemos en posibilidad de ayudarles para que de alguna manera regularicen legalmente sus organizaciones y no caigan en situaciones comprometidas con la autoridad hacendaria, y por otro lado, cumplan con los requisitos de legalidad para que sean aceptadas en todos los aspectos de obtención de fuentes de recursos y puedan cumplir los fines sociales que de alguna manera, de una forma filantrópica, pensaron o desearon al crear esta asociación civil. Bien, amigos míos, como otro punto también, no dejemos de recordar que el estructurar estas asociaciones civiles representa también un conocimiento legal, un conocimiento financiero y un conocimiento fiscal. ¿Y eso a qué le suena? Pues casi a una empresa, no suena a una persona moral común y corriente. Nada más que hay que analizar que su finalidad es distinta, sus objetivos son diferentes, pero en materia de control interno, en materia de información financiera, en materia de vigilancia de cumplimiento, pues no está ni tan fácil ni tan difícil como cualquier otra persona moral que ustedes conozcan o que se consideren compleja. Entonces, debemos de concentrarnos que uno de la búsqueda principal del análisis de este tipo de asociaciones es también compaginar y de alguna manera converger la información financiera de una persona moral con una información financiera de una asociación civil para poder reflejar correctamente su situación financiera, hacer patente y amarrar, cuadrar los recursos utilizados de acuerdo con la propia información con la ejecución de los proyectos y los fines sociales en que fueron destinados esos recursos. Todo eso bajo la vigilancia de un gobierno corporativo y bajo la supervisión legal del cumplimiento en los términos de la forma de tributar y que legalmente contemos con la infraestructura legalmente autorizada para cumplir con esos fines, independientemente de que cada vez que un ente jurídico constituido como persona moral, asociación civil, presente un proyecto ante una autoridad gubernamental, evidentemente en cada una de ellas va a encontrarse que pueden tener una serie de requisitos diferentes o que obliguen a modificar algo, desgraciadamente modificar, o bien incrementar. Por ejemplo, cuando en una actividad social se necesita también un estudio de impacto ambiental, pues puede ser que unas sociedades lo requieran, otras no lo requieran. Si van a constituir un edificio para otorgar ciertos beneficios y va a tener un cúmulo de densidad de población que ingrese de público en general, pues posiblemente, estemos hablando más de 10.000 metros cuadrados, pues posiblemente nos tengamos también que hablar de batallar un poquito con la delegación o el municipio donde se encuentre y tramitar una licencia de uso de suelo. Y así habrá dependencias que por su propia naturaleza van a exigir definitivamente que se hagan una serie de trámites adicionales a los que tienen en función del fin social que pretendan realizar. Caso muy particular, cuando hay fines sociales en el apoyo a vacunas y medicamentos, pues es evidentemente que ahí mete o interviene la institución conocida como COFEPRIS, que evidentemente va a tener que supervisar, vigilar y hacer inspecciones al respecto. Si es un aspecto de producción, algún proyecto productivo, pues la SEMARNAT sin duda alguna va a tener una injerencia. Si es un apoyo a la cuestiones de pesca, pues de igual manera. Entonces, cada fin social va a tener un organismo especial que lo va a tener que coadyugar o vigilar y que le va a pedir una serie de requisitos que van a ser posiblemente adicionales y diferentes a de otro tipo de asociaciones civiles. Esto tampoco es ajeno a las personas morales en sus actividades comerciales, que cuando caen en el ámbito de la regulación de una norma oficial mexicana o una ley que le esté obligando a realizar algo, pues tenga la intervención o la supervisión o tenga que cumplir algún requisito con una determinada dependencia gubernamental. Bien, amigos, pues lo que estamos platicando el día de hoy, pues me hace recordar que muchos de los aspectos, sobre todo para mis amigos y colegas contadores públicos, que nuestro campo de acción sigue creciendo, no está disminuyendo. Sigue creciendo y podemos tener una coparticipación en muchas actividades y muchas especialidades. Las asociaciones civiles, su vigilancia en cumplimiento de obligaciones fiscales, su aplicación de gobierno corporativo, los aspectos legales, no crean que es sujeto o privilegio o exclusividad del abogado. Los contadores tenemos la capacidad por la experiencia práctica de coadyugar. No digo que no nos ayudemos mutuamente, vamos muy ligados de la mano las dos profesiones. Entonces, es un campo de acción que también puede ser una especialización más de la que he estado hablando en todos los programas, buscándoles siempre rebatir el hecho de que las voces populares a través de las autoridades se ha dicho que ya no se requiere contador público. Yo sigo diciendo en cada programa, no se requieren, se requieren más para atender las necesidades de cada ente económico de este país. Nuestra profesión es y seguirá creciendo para adelante con mucho campo de acción, porque el profesionista, el contador público en México, es un profesionista muy bien preparado. Les recuerdo a todos los amigos que nos están viendo que toda la literatura, el conocimiento, los libros que estudiamos aquí en México son inclusive base de estudio en los países de Centro y Sudamérica. Por tal motivo, tengan fe, colegas de México y los que estén escuchando por fuera, que la carrera de contador público tiene un campo de acción enorme. Y yo lo que transmito con los temas que a través de los que yo tengo experiencia y a través de los que por mis invitados del programa hacemos, lo hacemos con tres finales: uno, de demostrar nuestro campo de acción; número dos, de que coadyuguemos en el interés en la materia; y número tres, pues de alguna manera tener una opinión más que se suma al conocimiento, que sin duda alguna el de ustedes es mejor que el de nosotros. Nosotros solo estamos para ayudarles y para servirles. Por consiguiente, les vuelvo a recordar que para cualquier observación, criterio, comentario, reclamación, nuestro correo electrónico es planeacionintelectual@gmail.com, lo que tenemos a sus disposiciones para cualquier comentario, como hemos platicado. Y también, pues, haciendo un poquito de publicidad, pues les recuerdo también que sigue a la venta y en cada uno de los cursos que estamos impartiendo en todos los diferentes lugares del país, pues estamos haciendo promoción. Y una vez más, pongo ante la pantalla de ustedes nuestro disco de los contratos como soporte fiscal y medios de defensa ante el contador público, que están a la venta por medio de nuestra casa radiodifusora Estrategia Intelectual, y en un momento dado a través de su servidor, una herramienta muy útil para efectos de que puedan ustedes requisitar la estructuración de un contrato y no necesariamente se sientan angustiados porque el contador público no pueda realizar ciertas actividades que nuestra experiencia profesional es parte de ella, y que nosotros como contadores y abogados pues tratamos de coadyugar ofreciéndoles estos discos y este producto de cursos que sean una herramienta de apoyo para todos ustedes. Bueno, pues amigos míos, este tema es larguísimo. Voy a hacer temas especiales, voy a procurar traer invitados especializados en cada uno de diferentes aspectos. Hoy tenía yo proyectado que viniera una fundación, desgraciadamente la fundación Ayaps, que estaba invitada, pues estaba fuera de la Ciudad de México y no pudo acudir a nuestro programa, pero pues ya los tendremos próximamente, así como otros invitados especiales que serán sorpresa para todos ustedes. Bueno, pues no me queda otra cosa el día de hoy. Termino con este tema como lo considero introductorio. Les dejo el gusanito para cualquier comentario que nos quieran hacer. Y les ruego a ustedes, no duden en hacerlo, que estaré con gusto para atenderles y contestarles cualquier duda. Pues muchas gracias. Se acerca un fin de semana. Muchas de las escuelas todavía están de vacaciones. Algunos de mis clientes me han dejado descansar. Cuando terminamos nuestras declaraciones anuales, a todos mis colegas deseo fervientemente que el gran arquitecto del universo les haya permitido la sapiencia necesaria para terminar bien con lo complejo de las declaraciones, que no se hayan peleado demasiado con el portal del SAT para meterlas, y que pues ahora estamos en el mes de abril batallando con las personas físicas. Que les sea leve a todos ustedes, colegas y queridos amigos míos. Todos estamos igual, desvelados, dolores de cabeza, berrinches y etcétera, dudas y muchas cosas que tenemos que enfrentar en estos marzo y abril, que siempre ha sido durante tantos años, ya ni quejarnos debería de decirlo, pero realmente todos los años batallamos bastante. Pues muchas gracias amigos, muy buenas tardes, espero que este programa ha sido un poquito de interés y les sea de utilidad a todos ustedes. Muy buenas tardes y nos vemos hasta dentro de 15 días. Pásenla muy bien. Felicidades a todos. Gracias.
Gracias por escuchar la emisión del programa Planeación Intelectual. Sigue escuchando Estrategia Intelectual Radio.